Revistas en la Red.
Hola, les habla Horacio Cohen para presentarles un programa más de Revistas en la Red. Me acompaña, como siempre, Maxi Cohen, con quien dialogaremos sobre los hallazgos que nos depara un paseo por Internet a la casa de buena prensa judía mundial. Hola, Maxi.
Hola, Horacio. ¿Qué tal? Bienvenido.
Gracias.
¿Disfrutando del calor?
Disfrutando muchísimo.
Los de Argentina calor. Seguro que no dicen eso ahora mismo.
De ninguna manera, allí tiene un frío que pela.
Bueno, hoy no nos has traído un tesoro, nos has traído muchos perlitas, ¿no? Muchos tesoritos.
Así es. Vengo en especial con dos medios. Uno es Forward de Estados Unidos, que es un viejo, un habitual asistente a nuestras charlas. Uh-huh. Y otro es The Jewish Quarterly de Gran Bretaña, para pasar más o menos rápidamente sobre un artículo muy interesante.
Bueno, pues en habla inglés. Nos quedamos. ¿Con qué vamos?
Y empezamos con estas noticias breves que en su conjunto creo yo que dibujan un curioso mosaico de la realidad judía en el mundo y en especial de los Estados Unidos. La primera noticia nos informa acerca de dos sitios de interés judío en peligro. Uno es una antigua ciudad de la ribera occidental del Jordán y el otro es una sinagoga serbia. Estos sitios están incluidos en una lista de los 100 lugares del patrimonio judío que están en mayor peligro en el mundo, lista que ha preparado una fundación dedicada exclusivamente a este tipo de preocupaciones. La ciudad en cuestión es Tel Balata, situada al este de Nablus, que sufre las acciones del vandalismo, de su abandono y de su mala conservación. Y la sinagoga es la Subótica de Serbia y Montenegro. Esta sinagoga, construida en el año 1902, está considerada uno de los últimos ejemplos en pie de la arquitectura del movimiento conocido como Secesión, que la Segunda Guerra Mundial arrasó en toda Europa. De ahí el especial interés en conservar.
La verdad es que es interesante. La memoria siempre necesita, ¿no?, de señales, y qué mejor señal que esos edificios que son historia viva.
Así es, y en un territorio del que se habla muy poco y que se recuerda muy poco como territorio de residencia judíos, como es Serbia y Montenegro.
Sí, pues la verdad había una vida riquísima judía.
Así es. Allí. Vamos entonces a la segunda noticia. Esta nos cuenta que dos organizaciones judías, la Anti-Defamation League y el American Jewish Congress, critican a un fiscal de los Estados Unidos por acusar a los demócratas de abrir una guerra contra la cristiandad.
Bueno, vaya, bueno, vaya. Bueno.
Este fiscal había sostenido que los Estados Unidos son un país cristiano y que el Partido Demócrata demoniza al cristianismo. Todo esto ocurrió durante un debate sobre la intolerancia religiosa que se puso de manifiesto en una academia de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Este fiscal, cabe agregar, poco más tarde se retractó de estas acusaciones, pero la noticia es suficientemente reveladora de lo que es el avance del fundamentalismo cristiano en los Estados Unidos.
Fue un debate sobre la intolerancia religiosa, e intolerancia religiosa hubo al final.
Y la tuvimos, así es. Hay una tercera noticia que informa acerca de que a un judío ortodoxo que está encarcelado por asesinato en una cárcel de Ohio, las autoridades lo presionan para que se afeite las patillas y la barba si quiere participar en un programa de rehabilitación que implica algunas salidas al exterior. El argumento de la prisión no es sanitario en este caso, como cabe suponer, sino que sostiene que los pelos largos permiten ocultar armas y otros contrabandos. Al respecto, Forward recuerda que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha decidido ya hace tiempo que las minorías religiosas tienen derecho a mantener sus prácticas religiosas aunque estén en prisión.
Bueno, y si estas prácticas incluyen el pelo largo y demás, pues habrá que dejar. Poco se puede esconder tampoco en la barba de...
Habrá que respetarlos y vigilarlo cuidadosamente si se dedica a contrabandear armas u otros productos prohibidos, ¿verdad?
Peligrosos. Bueno,
seguimos. Hay una cuarta noticia que nos cuenta que en las recientes ceremonias por el Día de la Bandera en Argentina hubo una bellísima ceremonia que realizaron niños judíos, católicos y musulmanes que participaron juntos en una escuela de Buenos Aires en presencia de la primera dama del país, Cristina Fernández de Kirchner.
Esto es una iniciativa que, hay que decirlo, yo siempre aplaudiré este tipo de iniciativas. Me parece que la educación, desde cuanto más joven, mejor. Y bueno, dimos esta noticia aquí y una vez se nos olvidó aclarar qué es la jura de la bandera, porque esto lo sabemos.
Una ceremonia de jura de la bandera, efectivamente. Lo curioso es que en Argentina no existe esta tradición de tomar en consideración los distintos grupos religiosos. Realmente es un país absolutamente laico y donde la separación entre Estado e Iglesia es total, de ahí los conflictos tan fuertes que ha tenido no hace mucho el actual gobierno argentino con la jerarquía católica. Pero lo cierto es que tomar en cuenta la importancia de una actividad ecuménica en pro de una mejor comprensión entre las grandes religiones monoteístas es admirable y hay que felicitarles.
Incluso además, lo curioso que me gusta también es que sea bajo la bandera argentina, ¿verdad?
Exacto.
O sea, quiero decir que un país entienda como unidad territorial a todas esas religiones y todas esas minorías,
y que,
¿no?
Se que se agrupe. Esa diversidad.
Está fenomenal. Muy bien. Seguimos.
Bueno, vamos a la última noticia breve. Por la que supimos que el movimiento reformista judío de los Estados Unidos, por boca de su líder, el rabino David Saperstein, dijo al Congreso, en una convocatoria al que lo llamó el Congreso de los Estados Unidos, que se opone a la habilitación de una oficina permanente para la fe en la Casa Blanca, puesto que esto violaría las normas constitucionales del país. Saperstein no duda de que la existencia de tal dependencia en la Casa de Gobierno norteamericana podría hacer algunas cosas buenas, pero, dice, violaría la primera enmienda que establece una separación tajante entre Iglesia y Estado. Recordemos que la creación de esta oficina en la Casa Blanca fue propuesta por el presidente Bush como una de sus primeras iniciativas allá por el año 2001. Esta iniciativa es la que está actualmente evaluando el Congreso de los Estados Unidos, que va convocando a distintas organizaciones religiosas y comunitarias para que den su opinión. Lo sorprendente es esta opinión del judaísmo reformista norteamericano, que seguramente los propios congresistas no se esperaban, que vengan ellos a recordarles las obligaciones constitucionales que tienen en su vida, ¿verdad?
Bueno, una casa de fe, suena curioso además, ¿no? Una oficina de fe.
Una oficina para la fe, ese es el nombre, es una cosa tremenda y tiene que ver con esto que decíamos del avance del fundamentalismo cristiano en Estados Unidos con el gobierno de George Bush, ¿verdad? Bueno, estas cinco noticias que he leído muy breves, curiosamente aparecieron un solo día, el mismo día en Forward.
Y
las
he
seleccionado entre otras 40 o 50 por justamente esta idea que he traído de plantear un mosaico de diversidad en un día en la vida del judaísmo en el mundo.
Bien. Rico.
Muy notablemente rico.
Notablemente rico, sí señor.
Y vamos a terminar con
otro medio, ¿verdad? Vamos al Reino Unido.
Con otro medio, efectivamente, al Reino Unido, que se refiere al Jewish Quarterly. Jewish Quarterly es una maravillosa revista de enorme calidad que publica en su edición de primavera un notable artículo de Theo Richmond titulado, en mi balbuceante traducción, digamos, Mundos Cerrados, Mentes Abiertas. El artículo analiza el surgimiento del autodidactismo en el shtetl europeo, entendiendo a los autodidactas como una especie social singular que está presente en la historia y la mitología de los judíos del este de Europa desde el comienzo de los tiempos modernos. El artículo de Richmond es sorprendente y riquísimo en información y erudición, imposible de resumir en los pocos minutos de que disponemos, y más apropiado para su lectura tranquila, sosegada y reflexiva que para un comentario radiofónico. De manera que lo dejamos así, prácticamente en el título, y me comprometo a retomarlo un poco más adelante. Antes de terminar, y para aclarar de quién estamos hablando, digamos que el libro de Theo Richmond sobre la historia del shtetl polaco, que se llama Konin a Quest, ha recibido el premio máximo de la Royal Society of Literature en Gran Bretaña y el premio Omenia en Italia, y que ya está siendo traducido a 5 lenguas.
Así que lo vamos a recomendar.
con esta recomendación y con el compromiso de hacer luego un análisis más exhaustivo del contenido, que es un concepto interesante el del autodidactismo.
¿Autodidactismo se refiere a autodidactismo cultural?
A la formación, la formación educacional, científica y de todo orden, que se han dado a sí mismos muchas grandes figuras, luego grandes figuras surgidas en Städtl, cuando a partir de los elementos con que Städtl contaba era impensable que estas personas pudieran completar ese nivel de formación intelectual. Entonces lo que él analiza es este fenómeno. ¿Cómo es posible que en un medio tan pobre, tan mísero, tan escaso y falto de recursos se dieran posibilidades formativas e intelectuales de tan alto nivel? Es la gran pregunta, es el gran tema, es la gran investigación que él ha encarado y, por supuesto, interesa conocer sus respuestas a esta pregunta.
La verdad es que no he leído el artículo, pero me huelo que algo que ver con el gran rigor de estudios que tiene la religión judía, para quien no lo sepa,
pero
quizás tenga algo que ver en ese desarrollo.
Pues personalmente te voy a confesar, Maxi, que no lo creo, porque el Heder de Städtl era una institución penosa, era una habitación donde se amontonaban de mala manera los alumnos, con un maestro que era poco menos que un pordiosero, mal mantenido, poco respetado y probablemente tan inculto como sus propios alumnos. El autoritarismo de ciertas autoridades comunales era notable. Hoy hay una cierta mirada nostálgica, falsamente idealizante,
hollywoodiense, ¿no?
De la vida de Städtl a través de una serie de novelas y demás, pero también hay otros escritores que se están dedicando a contar que aquello no era tan amable, que no era tan rosado, que no era tan como para sentir nostalgia por él, sino que también era una realidad bastante gris, bastante sórdida, muy pobre, muy mísera y con muy pocos estímulos, sobre todo para el desarrollo de la vida intelectual, no digamos ya la material, que por supuesto de esto nada en absoluto. Así que, en fin, con este comentario nos despedimos de nuestros oyentes hasta la semana próxima. Muchas gracias, Maxi, por...
Gracias a ti por esta revista de verano, que parece una de estas doble ediciones grandes que hay para que te puedas entretener durante mucho tiempo. Muchas gracias.
Un número especial.
Muchas gracias.
Bueno.